Seguimos en Buenas Tardes Uruguay, momento de recibir al gran Cholo Gómez. Bienvenido, Cholo, un placer.
¿Cómo andás, Leonardo?
¿Todo bien?
Bien, yo que con ganas de charlar de libros, como siempre.
Y yo de escuchar de libros.
Sí, pero viste que uno tiene esos vicios, ¿no? Porque esto también es un vicio.
También.
Esto de los libros también
Convengamos que es un vicio.
Y sí, bueno, algo de eso tiene. Aunque no es tanto tampoco porque... Porque, vamos a decir, por aquello de que es recontrasano, se puede decir.
¿Pero te imaginas una vida sin libro?
No, yo no.
Una semana sin poder.
Tampoco me imagino que me voy a volver loco como le pasó a Alonso Quijano, el Quijote, por leer tanto libro de caballería. Tampoco me pienso eso. Claro, para no volverse loco, creo que lo que sí hay que hacer es leer variado. ¿Viste? Si uno lee variado, loco no se vuelve. Uh-huh. Y bueno, y ahí sí es un vicio lindo. Cuando
ahora
es muy repetitivo...
Cambia la persona, porque la otra vez leyendo o escuchando a un español, y él decía que vos podés ser culto, ¿no? Hablando en el buen sentido de la palabra culto, porque tiene como una connotación negativa, ¿no?
Si sos el culto pedante, ese no tiene gracia.
No. Pero digo, claro, entonces él habla del culto que sabe muchos nombres de cosas y de artes, claro, y de corrientes, claro. etcétera. Pero si la cultura no impregna tu vida,
no tiene...
tus emociones, si no se nota en tu vida y en cómo sos vos.
Sí.
Esa sensibilidad que te dio la lectura es una cultura medio vacía.
Sí, totalmente vacía.
Y a mí la verdad,
ahí es
que
vicioso.
Los libros me han... Hay veces que vos decís, ¿para qué leí? No, porque te hace más sensible, ¿no?
Claro.
Por otro lado, sufrís más las cosas,
sí,
las entendés más, pero
verdad.
Por otro lado, las disfrutás más.
También, sí.
O sea, aquello que uno leyó, en este caso hablando de literatura...
Sí, sí.
Ha transformado nuestra vida.
Sí, pero sin lugar a dudas.
No es solo una pátina de memoria de nombres y escritores y de modas de escribir,
no.
Sino que esos libros han cambiado la forma en que uno percibe y se maneja en la vida.
Pero claro que sí, porque ¿qué es lo que pasa con los buenos libros, la buena literatura? Que vos lees y de alguna manera te lees. ¿Por qué? Porque de repente lees una frase que dice... ¡Ah! Esto es lo que yo nunca hubiera sabido decirlo así, pero es exacto esto, ¿qué crea este tipo o esta mujer? ¿Está bien? Y eso sucede, y sucede mucho. Y de verdad, un libro que cuando vos lo cerrás, de alguna manera, no te cambió nada, y no sé, ese libro, todo bien, de repente no era para vos, y hay un otro que sí le cambia. Pero yo diría que cuando los libros no nos cambian algo, no nos sensibilizan un poquito más, o nos cambian la forma de ver algo, o nos cambian algo, ¿entendés? Me parece, no sé. Bueno, hoy tengo un libro muy particular, hoy la columna de hoy se llama La madre en el centro. Viste que el refrán dice que madre hay una sola, pero si lo pensamos bien, hay por lo menos dos, que es la madre real y esa madre que uno lleva adentro, ¿también? Que es como el reflejo de nuestra madre real, pero adentro, ¿entendés? De repente la madre real hace A, B o C, pero uno adentro la puede vivir como Z, X, Y, ¿no? Bueno, en el libro El corazón del daño, mirá qué título, de la escritora argentina Mariana Negroni, vemos un ejercicio de experimentación narrativa para contar a una madre en un texto que oscila entre la prosa poética, el ensayo, ¿no? Una cosa así, con un énfasis muy grande en el uso del lenguaje más que en el desarrollo de una trama. ¿Está bien? María Negroni es una gran escritora, domina muchísimo el lenguaje, domina mucho. Cuando la terminé de leer, este libro, realmente es un libro que me gustó muchísimo, pero me pareció que ella es un poco técnica de más. ¿Está bien? O sea, es como que es un poco cerebral de más, ¿me entendés? Abstracta de más, por decirlo de alguna manera. En este corazón del daño, hay mucho de daño y me suena poco de corazón, por lo menos a mí. Pero realmente tiene frases y tiene cosas que están buenísimas. Ella, por ejemplo, para contar a la madre qué hace, ella dice que ella se convirtió en escritora, que el motor para ser escritora fue la madre. más que la madre, los líos que ella tenía con la madre. Claro. Entonces, por eso yo distingo entre la madre real, que es la de afuera, y la madre esa que uno tiene adentro.
La
que
madre siempre, interna.
La interna, esa que uno tiene el lío. En realidad, nos pasa eso con casi todas las personas importantes, por lo menos en nuestra vida, que está la persona que de verdad, y está esa representación que uno se hace de la persona adentro. Bueno, bueno, entonces ella con esa madre, la que tenía adentro, una pelea permanente, un lío. Entonces dice que es el motor de su literatura. Y que, además, ella dice que le robó el lenguaje. O sea, que ella le robó el lenguaje a la madre. Cosa que es muy cómica, porque, claro, es, en definitiva está hablando de la adquisición de eso que se llama la lengua materna, justamente. O sea, que es la forma de hablar de mamá. Pero pone el énfasis en algo que es muy interesante, en la forma de hablar de mamá. Porque no es lo, no, porque cada mamá habla a su manera y tiene sus frases. Entonces ella, a lo largo del libro, se encarga de, por ejemplo, la palabra tal, la frase tal, ¿no? Esas como representativas de su madre, ¿no? Después podemos de repente compartir algunas. La cuestión es que a lo largo de este libro, con muchísima poesía, con pocas ganas de desarrollar una trama, en el sentido de agarrar y decir, no, contar que me pasó esto, que me pasó lo otro, que pasó acá, que pasó allá, cuenta cosas, sí, sin lugar a dudas, pero no es lo que más le importa, y uno nota que eso no es lo que más le importa, pero ella lo que logra en el libro, que es muy bueno, es que te genera como un ambiente, ¿tá? Por ejemplo, cuando lo comentamos en el Club de Literatura y Cine, hubo una que dijo, ay, pero es como muy... una relación muy persecutoria la de la madre, es todo como muy paranoico, y son dos palabras o dos conceptos que tal cual, pero nunca están nombrados. ¿Qué quiere decir? Que si un escritor logra transmitir una sensación sin decirla, es que está haciendo las cosas bien. Porque en definitiva, los buenos escritores son ese tipo de cosas las que logran, ¿verdad? Que la madre, esta madre que retrata, es una madre, yo diría que refiere a una época o a un estilo de madres, ¿está bien? Viste que hay muchos tipos de madres. Entonces, esta es la madre que es la madre exigente, pero porque es una madre que no se puede discriminar del hijo, ¿está bien? O de la hija. ¿En qué sentido? En que siente que el hijo o la hija es como un pedazo de ella. ¿Está bien? Entonces, para ella estar bien, el nene tiene que estar bien. Y si el nene hace algo mal, entonces es como si ella estuviera haciendo algo mal. ¿Entendés? Es esa cosa que no hay discriminación. Entonces, son ese tipo de madres que pasan estas cosas como la que cuenta ella acá. Dice, yo era una chica aplicada. A veces me sacaba un 9. ¿Por qué no un 10? Preguntas. Ese día la caricia no llega. Se cortan con cuchillo tus frases. Con el tiempo, las cosas no mejoran. Las cosas nunca mejoraron. Siempre faltaba algo. El elogio tibio, la figuración a medias, no alcanza. Madre, cripta, nicho, altar, una mujer triste en suma, que deliraba dentro de la niña que yo era. ¿No estará enferma de tanta extrañación? Te lo pregunto así, de muerta. Porque claro, ella está escribiendo este libro cuando la madre ya murió. Entonces ves que acá hay como un extrañamiento en la utilización del lenguaje. Parece como que faltan conectores, que faltan cosas. Pero una de las cosas importantes que dice es... bueno, era este tipo de madre exigente, pero que además a ella adentro se la representaba de una forma horrible, porque lo dice con claridad. Deliraba dentro de la niña que yo era. O sea, una madre que deliraba adentro. Bueno, la madre no delira adentro, la madre vive afuera de ella. Eso que delira adentro es esa representación que cada uno tiene de su madre en el interior de uno, que uno a veces la ve haciendo gestos, y que ciertamente sucede, y sucede mucho con las mamás, ¿está bien? Que inclusive perduran dentro de uno, por más que mamá ya se haya ido de esta vida, no interesa. Esa sigue estando dentro y pila a veces nos dice cosas, o nos hace acordar, o uno está en una situación y inmediatamente se acuerda de algo, ¿verdad? Mi madre diría tal cosa. Mi madre, por ejemplo, era una señora, era una maestra, era maestra especializada en fonoaudiología, o sea, se dedicaba a enseñarle a hablar a los niños sordomudos. Era una mujer extraordinaria en muchos sentidos, y era muy correcta, ¿está bien? Era muy correcta, pero en el tránsito no. En el tránsito papá se zafaba y decía cosas que para mí eran cómicas, ¿entendés? Por ejemplo, si pasaba alguien haciendo mucho ruido con una moto, mamá agarraba y lo miraba así y decía, vos debes de ser impotente. Y a mí me hacía una gracia, porque para mí le acertaba pila. Esa gente que necesita hacer ruido, yo qué sé. Porque una cosa es que andes haciendo ruido con la moto, porque ¿qué? No tenés otro medio de transporte que vas a hacer, no podés pagar otra cosa, bueno, te entiendo. Pero hay algunos que lo hacen de gusto, ¿viste? Que les encanta hacer ese ruido, la picada. Sí, mi mamá decía eso. Y después cuando quería, si quería insultar a alguno, agarraba y le decía una cosa que era muy rara para mí. Le decía, ¿qué haces, guampachata? Y yo decía, ¿qué es eso, guampachata? ¿Entendés? Yo, y un día le pregunté, mamá, ¿por qué le decís guampachata? Y porque es guampudo y no se das cuenta porque las tiene chatas. Yo no, nunca había razonado semejante cosa y me escandalizaba que mi madre, que era tan correcta, tuviera ese tipo de actitudes en el tránsito. Bueno, así salí yo. Pues no manejo ahora, Montevideo no manejo. Prefiero, es más sano para los montevideanos y para mí. Entonces está, es muy genial, vamos a decir, este tipo de frases. Ella aprovecha este libro también para hablar mucho de la literatura, de la escritura, de todo eso. Pero tiene cosas así que son como si fueran pequeños retratos. Por ejemplo, de repente interrumpe la suerte esta de narración extraña que está haciendo y dice, pequeño museo de cera 1. Porque después va a aparecer el pequeño museo de cera 2. Entonces dice, 2. Una muñeca toma el té con su mamá, que la pone en penitencia porque no agarra bien los cubiertos, porque le faltó el respeto y sobre todo porque no logra hacerla feliz aunque se desviva. La muñeca estudia francés, inglés, manualidades, teoría y solfeo, toma redoxón, usa camisetas de lana y es la criatura más deplorablemente dócil del mundo. La mamá tiene dolor de cabeza y en sus ratos libres lee L'éducation de la pipe, que quiere decir en francés la educación de la muñeca. Otros juguetes hacen su aparición. Un osito de trapo, mis ladrillos, me acuerdo de mis ladrillos, la conquista del Himalaya, el cerebro mágico, el nudo, el estanciero, bueno, dice, la muñeca sigue en penitencia, llena 10 páginas de un cuaderno sin falta de ortografía como si fuera Miss Perfect, y a la mamá el dolor de cabeza no la deja en paz. La mamá oscurece la casa, pone fundas a los sillones, patines para que los juguetes no rayen el piso recién encerado, ordena no hacer ruido a la hora de la siesta y se va. La muñeca cierra los ojos y después se pasa la vida entera en el agujero negro de las palabras. O sea, acá ella relaciona, ¿está bien?, el tema de todo lo que le pasó con la madre con su afán de querer escribir, y habla del agujero negro de las palabras. Es como que si ese vacío de todo lo que siente, de lo que no sabe cómo decir, ella agarra y lo llena con palabras, como, claro, como hacemos la mayoría de los escritores. Tienen frases que son maravillosas, como por ejemplo, supe del exilio por primera vez en la casa de la infancia. Y no es raro eso de ser niño y sentirse exiliado en su propia casa, no es raro eso, sobre todo en una época. Porque también esto habla de cosas de una época. Por ejemplo, ella, así como la mamá era ese tipo de mamá que no se podía discriminar del hijo, que todo tenía que hacer el hijo, porque si no yo, y si no no sé qué, de la misma forma ella pertenece a esas generaciones de niños bien portados, por ejemplo. ¿Entendés? Yo no sé si ahora existe esto del niño bien portado, no sé. O sea, me parece que los niños ahora no hay tanta presión de que lo que está bien, lo que está mal, que tenés que hacer bien esto, uh-huh, tenés que hacer bien lo otro. No sé, no sé cómo es. Sinceramente, capaz que estoy diciendo bobada. Pero yo siento que es muy de una época. Y cuando, por lo menos en mi época, cuando yo era niño, tenías dos caminos. O eras el niño bien portado, o eras un delincuente de aquello, está. El niño bien portado no pagaba bien. Perdóname que te lo diga, pero no pagaba bien. Yo creo que el delincuente pagaba mejor, ¿no? Pero el niño bien portado, no sé. Yo creo que a lo largo de la vida, no sé si estuvo bueno. Pero bueno, todas estas cosas nos pone sobre la mesa, hablando de la madre, esta escritora argentina, María Negroni, una escritora muy importante que tiene muchísimo escrito, tiene muchísimos libros editados de poesía, sobre todo. Ella es poeta, básicamente. De narrativa tiene 3 libros, una cosa así. Este es uno de ellos, una narrativa también muy, pero muy rara. Es de estas que defienden que la literatura tiene que ser como una experiencia estética, ¿no? Como que no. Y que no. como que hay que olvidarse del entretenimiento. Ella cita a Baudelaire, dice, recuerden que uno se aburre hasta de divertirse, que eso dice, que lo dice Baudelaire. Y bueno, está, yo no sé, yo esas cosas tan extremas nunca voy a estar de acuerdo. A mí me parece que todo tiene que tener su equilibrio, y por lo menos entiendo que diga, cuando vos defendés lo que a vos te gusta, viste, vos agarrás y decís, no, te podés divertir con cualquier cosa menos con la literatura. Ella dice eso. Bueno, yo no sé, yo, a mí también me gusta divertirme con la literatura, me gustan esos libros que no sé si son literatura tan alta, que son más entretenimiento. Bueno, yo creo que hay que leer de todo, es lo que te digo, porque si no, se te genera como un vicio. Es cierto, si un día te aburrís de determinado tipo de libros de entretenimiento, obviamente no lo vas a leer más, vas a pedir otras cosas.
Pero no quiere decir que tenga que dejar de existir, digo, porque uno de repente lee un género y se cuelga, lees cuatro o cinco libros así, y después ya.
Después parás y
querés cambiar.
Para otro lado. Sí, cambias de cancha.
Por supuesto. Cholo, ¿nos encontramos el jueves que viene?
El jueves que viene, encantadísimo, para cerrar este año.
Para despedir el año.
Ahí está, que fue muy maravilloso.
¿Te parece? Con pan dulce y sidra.
¿Ah, sí? Pero... Ah, bueno, bárbaro, espectacular.
Ponele la firma. Gracias, Cholo. Hasta la próxima.
Nos vemos.